Y digamos que muchas personas con las que hablé cuando les comenté la decisión de hacerlo, de renunciar a todas estas cosas, a la emisora en la que venía, al programa en el que venía en televisión, además, porque salgo de día a día. Entonces, ellos me dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo va a hacer? Si está bien, hermano, aproveche su cuarto de hora. Y la respuesta mía es, ¿por qué no hacerlo? O sea, la pregunta no es por qué lo hice, sino por qué no hacerlo.
Giovanotti, bienvenido aquí en Ike.com. De verdad que es un verdadero placer estar aquí con usted hablando sobre estos nuevos proyectos. Me
Mira.
gustaría empezar este espacio preguntándole cómo está.
Hermano, muy bien. Estos últimos días han sido, bueno, estos días recientes han sido de corre-corre, estoy como un poquito ronco en la voz, ha sido un proceso nuevo, pero me he divertido. Yo creo que eso es lo principal, me he divertido, he pasado bueno, cansado sí, pero me he divertido.
Bueno, recientemente conocimos la noticia que está estrenando un nuevo programa que es el Club de la Calle, una nueva responsabilidad grandísima liderada por usted. ¿En qué momento de su vida llega este proyecto?
Hermano, me queda la pregunta que yo me hago, ¿en qué momento yo me meto en esa vaca loca? Nos metimos con cuatro compañeros más, Leonardo Cuervo, Yaya, Roberto Blanco y la periodista nuestra en el programa que se llama Marta Rincón. Entonces les cuento más o menos para que se enmarquen desde cuándo empezamos. Empezamos el 1 de abril. Muy contentos, con mucha expectativa, bastante trabajo, como que procuramos hacer un programa que en las mañanas, a mi juicio, hace falta, porque como que nos hemos convertido en replicar lo que ya está hecho con el argumento de que este argumento ha matado muy buenas ideas en el mundo y es ya todo está inventado. Ese argumento yo ya lo he escuchado muchas veces, ya todo está inventado, usted no venga aquí a hacer cosas, ya todo está inventado. Lo mismo han dicho, lo mismo dijeron de los coches eléctricos, ya todo está inventado y ahí ya sabemos la historia con Elon Musk. Entonces, pues no pretendo que el club sea un nuevo coche eléctrico, pero sí no voy a escatimar esfuerzo junto con el equipo de trabajo en que sea un muy buen formato, que sea un gran referente en cuanto a la creación de contenido, porque ahora ya no solamente se hace radio. Ya no solamente se hace televisión, sino que también se genera contenido. Entonces, ahí en el Club de la Calle, de 6 a 10 de la mañana, pues lo tenemos claro que es eso, divertirnos, generar un contenido para usted que está viendo este video, que se divierta.
Bueno, ¿qué van a encontrar los oyentes, televidentes, como usted mismo lo dice, es un generador de contenidos y trasciende más allá de la radio? ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Van a encontrar noticias? ¿Van a encontrar entrevistas? ¿Van a encontrar humor? ¿Qué va a encontrar la gente en el programa?
Usted ya dijo todo lo que tenía.
¡Ah! Me adelanté la respuesta.
Nada, sí, van a encontrar noticias. Normalmente la gente dice, ay, me voy a conectar al club a las 7 de la mañana porque a las 7 de la mañana yo sé que hay deportes y eso no va a pasar. Si usted, señora, si usted, señor, si usted, vecino, vecina, quiere un programa donde se va a enterar de los chismes de la farándula, de la movilidad de Bogotá, de los resultados del chance, todo eso no lo va a encontrar ahí porque lo que pretendemos hacer es un programa que no se ha hecho antes, que no está construido del todo, pero que sí tenemos muy buenas ideas y que gracias a ustedes ojalá se apliquen y ojalá tengan esa acogida, porque una cosa es replicar lo que se ha hecho en otros formatos y que uno sabe que funciona y uno digamos que hace un mismo formato pero con otra marca. Pero aquí lo que tratamos de hacer es crear algo nuevo, crear algo de cero y si ustedes nacen con nosotros, pues yo creo que vamos a crear esa comunidad que va a crecer el club, donde vamos a tener, ayer por ejemplo vimos a Alzate disparando en vivo, que dirán ustedes, ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Esta gente está loca? Sí, sí estamos locos, estamos locos. Y lo peor es que el jefe nos patrocina. Entonces, vimos a Nico Jurado, un creador de contenido que tuvo un lío con un concejal en Bogotá, que porque el concejal no lo llamó más a trabajar. Y que el concejal le pasó una tarjeta de crédito. Nico Jurado cortó la tarjeta de crédito en vivo ahí. Le pasamos la tijera. Hicimos esa ceremonia de cerrar ciclos. O sea, tratamos todo en pro del oyente, del televidente, del seguidor, de las personas que están conectadas, que se encuentren con una vaina totalmente distinta. Seguramente ustedes han estado acostumbrados a ver que yo imito al uno, imito al otro. No lo voy a dejar de hacer, pero lo van a ver en otro formato, en otro estilo, con un grupo maravilloso de gente talentosa que quiere comerse el mundo del entretenimiento, el mundo radial, de la televisión, de las redes. Y yo creo que ese diferencial y esas ganas de querer destacarnos es el ingrediente especial que tiene el club.
Bueno, me gustaría que en este punto tocáramos ese team que usted conformó para este programa. ¿Qué nos puede destacar de cada uno de ellos?
Yaya es una mujer hermosa, guapísima, talentosa. Es una mujer con muy buenos números en redes sociales. Es una mujer que es muy dispuesta, disponible para lo que a uno se le ocurra hacer dentro del programa. Si ella tiene que salir, por ejemplo, en estos días salió del máster y estuvo en la ciudad de Las Cajas en el desafío. Allá estuvo haciendo contenido para nuestro programa. Blanco también es una persona muy creativa, también dispuesta, tiene experiencia en radio. Somos como un complemento de todo. Marta Rincón, la periodista que yo la jodo diciéndole que ella es la única estudiada del combo, pero es como la centrada del equipo, con la que nos da información real, la periodista a la cual la gente le cree, tiene credibilidad. O sea, si ella le dice algo, la gente va a saber que en efecto es así. Y Leonardo Cuervo, pues rey nacional de la trova, es una persona talentosa, un músico, que lidera la banda de Sábados Felices. Ustedes lo miran cada 8 días ahí, él que dice Sábado Felices, la cura para las caras tristes. Él es un repentista innato, es un cómico excepcional. Y pues yo ahí, chupando rueda detrás de todos esos 4 tigres que están ahí conmigo en el club.
Bueno, chupando rueda, pero vamos, usted ya tiene una trayectoria bien importante en el mundo de la radio y demás, pero pues acá es usted quien lidera este proyecto. Le da sustico. ¿Cómo toma usted este reto tan importante?
Claro, hermano, a mí me da mucho susto, pero ese es el reto. Hacerlo, aunque sea con susto, pero hacerlo, asumirlo. Yo soy convencido que la incomodidad siempre es buena, y lo hablaba esta mañana en una entrevista, que cuando se planteó la posibilidad de hacer este proyecto, yo estaba en un momento, digamos, de mucha estabilidad. Estaba en un trabajo, en una emisora, en día a día, todo fluía, mi gira por teatros en Colombia, en otros países, todo venía fluyendo. Y digamos que muchas personas con las que hablé cuando les comenté la decisión de hacerlo, de renunciar a todas estas cosas, a la emisora en la que venía, al programa en el que venía en televisión, además, porque salgo de día a día. Entonces, ellos me dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo va a hacer? Si está bien, hermano, aproveche su cuarto de hora. Y la respuesta mía es, ¿por qué no hacerlo? O sea, la pregunta no es por qué lo hice, sino por qué no hacerlo. Uno se acostumbra muchas veces a la comodidad, a que todo fluya, a la ya trillada frase de su zona de confort, pero yo creo que es importante incomodarnos. Y esa es la premisa que yo tengo en mi vida, incomodarme en muchas cosas. Y ahorita en la calle estoy incómodo, porque, y se lo digo, y al equipo se lo he expresado varias veces, estoy incómodo, pero es una incomodidad buena, porque es una incomodidad que me permite moverme, que me permite retarme a mí, que es una incomodidad que me permite explorar otros campos que yo no conozco, que es el campo de la dirección de un equipo, de tratar de conocer, de aprender. Aquí hay gente excepcionalmente talentosa que han sido muy generosos con su talento y que me han brindado además daticos, o como digo yo, perradas de cómo llevar un programa, porque una cosa es uno ser parte de un equipo, y que yo llegaba, por ejemplo, en otros formatos, yo llegaba, hacía mis participaciones y hablaba, y luego salía mi hermano, como si fuese, no, 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 y empezaba a hablar y sacaba un personaje hablando en un lado, después desde la localidad de Kennedy salía en el otro, y eso no era, y no mover la mano y madrear a todo el mundo, y eso fue un boom, y chévere, y les agradezco muchísimo y enormemente a todos los seguidores que llevaron ese contenido, digamos, a que trascendiera mucho más de lo que yo esperaba. Pero en este momento ya hago parte de otro, no otro estilo, sino como de otro campo, que ya es estar un poco más en la dirección, en la capacidad de poder saber cuál es el talento de esa persona y dejarlo brillar. A mí me han dejado brillar en los trabajos en donde yo he estado, afortunadamente, en Sábados Felices, en la emisora anterior, en día a día, me han dejado hacerlo. Entonces, es el momento de devolverle un poco a la vida eso que la vida me ha entregado a mí durante estos años.
O sea, para usted no fue una, pese a que muchos le hablaban, para usted no fue una decisión difícil de tomar, o sea, la tenía clara.
Sí. Fue con mi familia, por ejemplo, con mi esposa, con mis hijos, que lo debatí varias veces, me decían precisamente eso, pero yo lo tenía claro que era algo, un reto que yo necesitaba asumir. Si no era este, seguramente iba a aparecer otro reto, igualmente lo iba a asumir, porque a mí me gusta, al cabo de 6 meses, de 1 año, de 2, 3 años, lo que sea que dure el proceso, o sea, decir, qué bacano, que hay muy buenos resultados y que yo hice parte de esos resultados. No que es gracias a mí, que eso para que no lo vayan a malinterpretar, sino que hice parte de esa historia que se construyó con esa marca que yo entiendo y estoy completamente seguro que no es uno, sino parte de un trabajo en equipo. Y ya liderar un equipo, pues es lo que a mí me movió también a hacerlo.
Bueno, Giovanni, y pasándolo, llevándolo también a otros
temas. ¿Estoy hablando mucho?
No, tranquilo, pues. No hay afán. Ah.
No, yo no tengo afán. No, usted me da aquí, yo le grabo 3 DVDs, 2 conferencias.
Bueno, Giovanni, llevándolo a otros temas, ¿cómo ve el momento también que vive el humor en Colombia? ¿Cómo lo califica en este momento, en
la actualidad? Oh, muy bueno. Para mí es muy bueno lo que está pasando, porque pienso, opino, que los nuevos formatos que han nacido, sobre todo en digital, es algo satisfactorio para toda la rama del humor, porque evolucionó. Hay gente que dice, no, el tema involucionó, porque no, yo creo que es una evolución que existió hace bastantes años en Colombia. Nosotros veníamos acostumbrados a un estilo de humor del cuentachistes, del que, ojo, yo no digo que eso sea mejor o peor, simplemente que era otro estilo, del cuentachiste, el que llegaba y decía que había una vez un borracho y que ta, 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 ta. Luego evoluciona, a mi juicio, al personaje, que es el que llega disfrazado de indigente, el que llega disfrazado de viejito, de campesino, ¿sí? Luego hay otra evolución, que es la evolución del stand-up comedy, que es cuando llega Andrés López y nos abre ese camino a todos los comediantes, como que entendemos que se puede vivir de eso, y todo ese ramillete de stand-uperos y de gente que se dedica al stand-up. Esa fue la última evolución que a mi juicio hubo en Colombia en tema de comedia y humor. Ahora nacen estos nuevos formatos de personas tan talentosas como los pelados de Fox News, gente tan buena como los de Perros Criollos, que le dan un aire, o sea, un aire, y además abren el abanico de poder soñar con llenar un Movistar Arena, con llenar un estadio 2 noches. Eso yo creo que más que envidia, más que cólera, más que resentimiento, a mí lo que me genera primero es admiración por esos locos y además un nuevo campo por explorar, ¿sí? Porque uno tiene 2 opciones, o me quedo aquí criticando a lo que ellos están haciendo, no, es que un manejo muy grosero, no, es que un manejo muy, son muy pasados, no, es que los manes de esos son muy bobos. Yo tengo esa opción y es válida si usted quiere hacerla, o tiene la opción de mirar hacia dónde está yendo el mercado, mirando hacia dónde va la tendencia y aplicarla también. No es copiar formatos, sino que es aplicar usted en esa tendencia para hacia dónde va el público y tratar de captar público de esa tendencia.
En esa aplicación de tendencias vemos que las redes sociales son fundamentales. Sí. Y usted, hemos visto que también es una persona que ha sabido capitalizar esa tendencia y que algo de lo que hace siempre lo suele compartir en sus redes sociales. Sí. ¿En qué momento usted tomó como esa decisión, voy a ser constante? Porque también requiere una disciplina impresionante, porque usted está en su trabajo, luego, no sé, llegar a la casa, se pone a mirar qué sube y demás. ¿En qué momento como que empezó a equilibrar las cosas?
Todo nació exactamente en el año 2018, en Bogotá, cuando estoy trabajando en una emisora de aquí de la capital, y digamos que el ambiente en esa emisora no fue tan chévere. Me cambiaron del horario en donde yo estaba y me pasaron a un horario donde estaba yo solo con otro locutor, un locutor y yo. Entonces ahí es donde empiezo a tener mucho tiempo para crear. El horario mío me llevaba a que de mi casa a la emisora me demorara más o menos 1 hora, 1 hora y media. Tenía mucho tiempo de creación de contenido, digamos, de planearlo. Y fue ahí donde yo decido como empezar a grabar algunas secciones de las que hacía en esta emisora. Entonces empiezo a grabar, llega el personaje de Carlos Caldero, la imitación de Calero en la parodia Yo Me Llaman. Entonces empiezo a hacer el contenido como lo hace Carlos Caldero y empiezo a hacer eso, se empieza a viralizar. 2018, veo que es una oportunidad muy buena de aprovechar mi trabajo en ese momento para grabar el contenido, porque yo creo que uno de los principales problemas o mamera que tiene el creador de contenido es que trabaja, digamos, en su trabajo normal y dedica su tiempo libre a crear el contenido. Entonces, a mí me pasaba lo mismo. Yo no sacaba tiempo libre para crear el contenido. Entonces, lo que hice fue aprovechar mi trabajo y ahí mismo crear el contenido. 2018, 2019, en el 2020 cambio de emisora y ¡pum!, cae pandemia. Entonces, volvemos a la misma premisa que tengo yo en la vida. De uno tiene dos opciones, o criticar y lamentar lo que sucedió, o adaptarme. Entonces, ahí lo que hice fue montar un estudio, que digo estudio porque era un aro de luz y un celular en mi casa, y de ahí transmitía para la emisora en la que estaba trabajando. Entonces, empecé a hacer esos videos empezaron a viralizar, empezaron a viralizarse las imitaciones que yo hacía, empezamos a tener en la emisora también un careo con el imitado, luego ya volvemos otra vez a estudio y llevo yo mi celularito. Lo ponía en un trípode porque la gente decía, no, ese man tiene que tener un equipo digital allá con 3 editores. No, era con mi celular, un trípode, lo ponía ahí a grabar. Ustedes van a mirar esos videos en mis redes. Grababa la sección, cortaba, yo mismo me quedaba ahí editando y lo subía y lo compartía y eso fue lo que se empezó a regar. Luego llega la campaña presidencial, llegan los candidatos y empiezo yo a imitarlo a uno. Empiezo yo a imitar al otro, también al viejito. Todos empezaron a llegar. Los tuvimos ahí en la emisora y eso como que catapultó a que el nombre de Jovanotti fuera un referente, por lo menos en el tema de imitación. Y se los agradezco de verdad a todos los seguidores que compartieron, que daban like. Inclusive a quienes me escribían a madrearme y a decirme que yo era un vendido, porque el tema de las imitaciones políticas causa eso. Que me digan que yo soy de un partido, que yo soy del otro. Pero igual, si usted me madrió por Instagram, por Facebook, igual usted también hace parte de este proceso bonito de éxito, porque gracias a ese comentario, todo ese contenido le llegó a sus seguidores y fui más visible gracias a usted y a su madrazo. Entonces, ya después, 2020, 21, 22, todo fue un proceso de crear contenido, grabar secciones, y ya en el 2024, pues todo ese proceso bonito de aprendizaje y de creación desencadena en que ahora esté yo en el club haciendo lo mismo ya de una manera un poco más robusta, porque ya el equipo es más grande, porque ya son 6 editores, porque son 3 realizadores, porque es un equipo de producción dentro de la emisora y estoy contento con lo que está pasando.
De todos los personajes que he imitado, ¿cuál cree que es que de pronto le cambió la vida, el que más mayor aceptación tuvo?
Pues mire que ahí hay dos preguntas, el que me cambió la vida, el que mayor aceptación tuvo, no necesariamente es el mismo, pero sí, naturalmente, la imitación del presidente, porque fue muy coyuntural. O sea, fue el momento preciso donde se encontró esa preparación del personaje con la oportunidad de la campaña, la suerte además de imitarlo, porque yo a él lo imitaba hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo imitaba cuando era senador y no era tan visible. Y cuando las redes sociales no estaban tan en auge, al presidente anterior, a Santos, de Uribe para acá, todos los había imitado, desde Pastrana para acá, todos los imitaba, pero no había ese boom mediático del personaje político. Cuando tuvimos el cara a cara con el presidente, el que es hoy presidente, que en ese tiempo era candidato, pues era un cara a cara que todo el mundo estaba esperando, porque ya lo venía haciendo con Juan Diego Alvira, lo venía haciendo con Eduard Porras, el Ojo de la Noche, con el mismo Daniel Javif, el mexicano que llegó a Colombia y me decía, Jova, tú eres increíble, tú eres impresionante, porque el man habla así siempre, como en sus conferencias. Todo eso es cara a cara y faltaba solamente uno, que era el que es hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Pues lo tuvimos y el man transmitió para sus redes. Entonces, ahí fue donde ese video tuvo, yo creo que todavía está alojado, como unas 35 millones de reproducciones, que eso para mí es muchísimo. Y ahí fue donde ya todo el mundo como empezó a conocer que este man imitaba, pero no solamente la imitación, sino el contexto y el contenido, porque no es solo es hacer la voz, sino también lo que tú dices.
Sí, claro.
Porque si tú lo dices, como lo dice el real, como es el real, que habla desde la ciudadanía libre, de esas personas olvidadas que están allá labrando la tierra, como tú alguna vez lo has hecho. Bueno, eso a la gente le gustó y trascendió. Y yo creo que ese personaje, pues es de odios y amores el personaje, mi imitación. Por lo que le decía, las personas asumen que porque yo lo imito, entonces él me está pagando para yo darle publicidad. Pero también me dicen que es que el otro partido me está pagando para yo burlarme de él. Pero entonces cuando empecé a imitar a Rodolfo, me decían que Petro me estaba pagando para yo burlarme de Rodolfo. Pero que también me decían que Rodolfo me estaba pagando para yo hacerlo visible porque él casi no lo conocía a nadie. Es más, hay gente que me dice que yo hago parte de la estrategia, yo hice parte de la estrategia digital de Rodolfo para imitarlo y hacerlo visible, para que él pasara segunda vuelta y que el otro... No, la gente es en película, supuestamente todos me pagan y yo ni sé a quién cobrarle.
La cuenta sigue igual.
Sí, yo no me imagino cobrándole, mándeme a Neki y Rodolfo, no, imagínate.
Bueno, de todas esas imitaciones y demás de que nos comenta, ¿alguna le trajo problemas que usted dijo, pucha, de pronto una amenaza o algo serio? ¿O nunca
la salió? Imitación de Ana del Castillo. Sí, yo imitaba a Ana del Castillo, ya no lo hago tanto precisamente por eso, porque yo creo que la imitación es una manera como de exaltar un poco al imitado, como de reconocerle a ese imitado que es una figura nacional, porque yo puedo imitar a un vecino y lo puedo imitar muy bien, pero si la gente no lo conoce, pues no va a decir, ay, tan bacano ese man. Entonces yo empecé a imitar a Ana del Castillo en los momentos en donde ya salió diciendo que Iván Villazón no me dejó cantar y se va a comer 3,000 catapilas de bomba, le decía. Y yo lo que hacía, ojo, yo lo que hacía era tomar exactamente lo que ella decía, lo hacía la imitación, exactamente, por ahí exageraba una que otra cosa, pero era tal cual lo que ella decía. Yo no decía otra cosa diferente a lo que ella ponía en sus redes sociales o a lo que ella hacía. O sea, no es una línea mía que yo haya dicho que es que me quieren coger la pepita. No, la pepita la cogieron y ella lo dijo así. Y tú, mira, tú que tienes el sobaco curtido. Ella lo dijo así, no eran vainas mías. Y el que era manager, no sé si todavía sea manager de ella, me escribió varias veces. Yo le dije, tráigala y que hable aquí, bienvenida aquí al programa. Y me escribió muchas veces, algún secreto va a tener usted para yo sacar y revelárselo. ¿Para qué quiere entrevistar a la pelada si usted no hace sino cogerla de burla? Porque la gente muchas veces le exige más al imitador que a su propio imitado. Muchas veces le exige más, o me dicen a mí que si X cantante está molesto o que no le gusta lo que yo digo, que porque yo hablo así, entonces le digo que día me encontré con Paolita y que estaba de un juicio. Y que Paulita me cuidó. Solamente digo eso y la gente me jode a mí porque yo lo caricaturizo, pero no le dicen nada al imitado que fue donde nació realmente el sketch. Entonces, como que la gente ya ha aprendido un poco a cogerla más con su avena, pero es el único problema como que he tenido así grave, ni siquiera con el tema político, porque los políticos como que entienden que eso es muy bueno para ellos porque les sirve para posicionar el nombre. Es más los seguidores los que se apasionan.
Okay. Bueno, llevando al otro tema, hace unos meses nosotros tuvimos aquí en Ike.com al humorista Alerta. Le hicimos una pregunta sobre usted, reconoció en usted una persona talentosa, pero dice que se ha agrandado. Primero le pregunto, ¿vio la entrevista o vio la respuesta de él sobre el tema?
No, no tuve la oportunidad de verla.
Bueno, es un compañero que también se ha crecido bastante. Pero entonces deja ciertas dudas la cierta manera de dirigirse o comportarse con el público. Creo que ha perdido un poquito de humildad y el llamado es que no perdamos ese sentido de humildad. Podemos ser grandes y todo eso, pero pues la humildad debe ser un arma mucho más importante. Del resto, talentoso, un humorista muy importante en nuestros medios hoy en día.
De Juan Ricardo Lozano.
Sí.
Un gran humorista, es un gran talento. No tuve la oportunidad de verla. Apenas mire lo que dijo de mí. ¿Dijo que era agrandado?
Sí, que reconocía usted un talento, pero que no se había agrandado, que hay que tener humildad.
Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros hemos tomado la palabra agrandado como un poco, como con una connotación negativa. Y yo creo que, y yo esto lo expliqué una vez en un video, que nosotros tenemos que ser agrandados todos los días, esto lo digo en el buen sentido de la palabra, para que no vayan a poner primer plano ahí. Tenemos que ser agrandados.
Explosión.
Así explosión. No, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que agrandarnos todos los días, ser más grande, que sus retos todos los días sean mucho más grandes, que las personas que están a su alrededor sean todos los días más grandes, que los sueños que usted tenga sean mucho más grandes. O sea, usted no puede ser la misma persona de hace 5 años. Usted no puede ser la misma persona de hace 10 años. Yo lo digo con todo el amor del mundo y le agradezco a la vida a todas las personas que he conocido, gente talentosa, gente que me ha demostrado que se puede ser un muy buen artista y se puede ser una muy buena persona, como le he aprendido a Peter Albeiro, pero también he aprendido de vidas que son advertencias para mí, que es gente que es muy buen artista y tal vez no es muy buena persona. Yo de las dos he aprendido. Entonces, el tema de ser agrandado, no es la primera vez que lo dicen, no es la primera vez que he escuchado lo mismo, pero es normal y entiendo que hace parte de los procesos curativos de cada persona. Es normal que cada persona tenga su opinión, porque para uno cambiar la opinión de otras personas es muy difícil. A Juan Ricardo yo lo admiro de verdad, es una persona muy talentosa, es una persona que es muy chistosa, es un cómico que hace reír, y muchas veces trabajé para él, sí, en efecto, pero no, nada más que decir respecto a él, que es un gran talento.
Bueno, llevándolo también a otro tema, ya para ir cerrando, del buen momento que vive la comedia en Colombia, ¿quién le gusta? Ya sea de la nueva generación o alguien de pronto que se hayan reinventado, ¿qué nombres le gustan?
Uy, hermano, yo soy un consumidor de comedia full, y me llaman la atención muchos comediantes. Actualmente me van a reír muchísimo. Don Hediondo, yo creo que todos los comediantes coincidimos que Don Pedro es un crack de la comedia, del humor, que hay gente que difiere un poco de su estilo, hay gente que tal vez no le guste, pero es innegable el talento que tiene Don Pedro. El mismo Peter Albeiro, como lo dije hace un momento. En cuanto a Colombia, lo que pasa es que, hermano, ya lo he dicho muchas veces, y a veces me encuentro con los parceros, marico, usted nombró a otros y no habló de mí, pero es que no es porque no me guste, sino que es que hay unos con los que me río mucho más que con otros, porque ya se adaptan un poco más al estilo de comedia que a mí me gusta. Hay comediantes extranjeros, Jim Jeffries se llama, Bob Burnham, hay otro muy bueno, pero ya es, como es que el tema del humor y la comedia es tan, como tan complejo, porque lo que puede ser chistoso para mí no es para otro. Entonces, si usted es comediante, es colombiano, seguramente en algún momento me he reído con su video, pero no es un tema personal, no es un tema que es que usted me disgusta, no, todo, Leonardo Cuervo, Fran Martínez, Polilla, mi ex compañero Luchito, es que todos son muy buenos en su campo, en su estilo, y me agrada que hayan como más expresiones de humor, porque a fin de cuentas todos tienen un mismo fin, que es hacer reír al público. Entonces, pero no es nada, si me olvidó alguno, sorry, perdón.
¿Y hay alguien que de pronto siga, es definitivamente no me gusta?
Ah, no, eso sí tengo es nombre. No. Precisamente por respeto al trabajo que pueda llegar a hacer esa persona, y porque el humor es tan, tan complejo, no voy a decir un nombre por eso, porque lo que a mi juicio puede no ser tan chévere, para otra persona puede ser pues el comediante de su vida. Entonces, en ese caso sí prefiero omitir un nombre, porque pues mi gusto, el gusto personal no debería pues ser como materia de titular, porque yo he estado desde allá, y yo busco pescar para el titular y las comillas, y sí, entonces van a poner ahí Leonardo Cuervo, no me gusta, comillas, así reaccionó el comediante Giovanotti a la... No voy a picar.
En este momento, Giovanotti está viviendo un momento soñado.
¿Sabes cuál es el momento soñado mío? El que viene. Siempre estoy pensando en lo que viene. Mucha gente me dice, aproveche su cuarto de hora. Yo siempre les contesto que yo lo que quiero es extender mi cuarto de hora. Que ese cuarto de hora se convierta en una hora completa. En ser feliz, en no pasar por encima de nadie, porque por encima de mí han querido pasar muchas personas, y yo lo he vivido y lo he contado muchas veces, han querido apagar mi luz, encendiendo la luz de ellos, y no es necesario. Yo, cada proceso que yo he vivido en mi vida ha sido procesos de aprendizaje. Cuando era empresario de eventos, cuando contrataba comediantes, cuando contrataba humoristas, todo lo que en algún momento uno que otro comediante me hizo a mí como empresario, yo trato ahora de no hacerlo con quienes me contratan. Todo en la vida es un aprendizaje, y ustedes que están viendo este contenido, cualquier cosa que usted esté haciendo en este momento, quizás no es lo que usted quiera hacer en su vida, pero le aseguro y le doy mi palabra que eso le va a servir para algo en un futuro, para lo que usted desea y sueña hacer. Yo a los 12 años era un payasito y renegaba de ser un payaso y me daba pena decir en el colegio que era un payaso. Pero si no hubiera sido payaso en ese tiempo, hoy en día difícilmente me enfrentaría a un público de 1,000, 2,000 personas, de 500 personas, porque en ese tiempo el payasito que me enseñó Repollito me decía, hermano, usted ya hace reír al público más exigente, que son los niños. Usted ya puede hacer reír a cualquiera. Y eso me llenó de mucha confianza desde los 12 años.
Bueno, hablando de esos pasos siguientes o esos procesos que usted piensa seguir, ¿qué otros proyectos tiene en mente? Que además de este nuevo proyecto en la calle, ¿qué otras cosas lo veremos? ¿Qué más tiene ahí en camino?
Bueno, tengo el Papi Tour, la gira. Actualmente tengo confirmadas ya 18 ciudades en Colombia. La puedes encontrar en giovanotti.com. Toda la boletería está organizadita ahí en mi página web, en mis perfiles de Instagram, de Facebook. Estoy enfocado también en esa gira. Tengo dos puntas de lanza, que es el Club de la Calle, junto con mis compañeros, y mi show, que ya es un tema personal, que es un show que grabamos en vivo. Convertimos a la gente en parte de ese show. No me gusta ridiculizar a la gente, no me gusta coger de pinta a la gente, pero ya es un estilo que yo he adoptado desde hace mucho tiempo. Me gusta ver un teatro lleno de familias, de que un niño puede, que esa es la escuela que me ha dado Sábados Felices, que un niño se puede sentar a ver Sábados Felices, y un adolescente, y un papá, y un abuelo, y todos se ríen de la misma manera. Lo mismo pasa en los teatros donde yo presento mi show, que se reúna la familia a ver un show, que durante 2 horas se diviertan. Eso es el Papi Tour 2024, que dependiendo de cuándo salga este video, estoy el 13 de abril en Tuluá y el 20 de abril en Yopal. Si este video sale después de esa fecha, entonces ya estuve en Tuluá y ya estuve en Yopal.
Por eso que sale esta semana. Bueno, Giovanotti, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de quienyque.com, por abrirnos las puertas de su casa acá en Caracol Televisión. Y despidámonos con un saludito y una invitación a nuestros seguidores.
Seguidores de Quién y Qué, saludos, soy Giovanotti. Sean felices, diviértanse, cada oportunidad que tengan de divertirse. No escatimen esfuerzos, no escatimen gastos en ser felices con las personas que ustedes aman. Y si son felices viendo el club, escuchando el club de la emisora La Calle 96.9, yo seré más feliz todavía, porque esos créditos no se pagan solos. Un abrazo, chao.